Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Es la una de la tarde con 4 minutos. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 8 de julio del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Vaya bomba que soltó el periódico The Marker, periódico israelí, una bomba que soltó el fin de semana, diciendo que el expresidente Enrique Peña Nieto habría recibido un soborno de $25 millones por parte de 2 empresarios de ese país para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en México. Sistema de espionaje que sabemos por varias investigaciones periodísticas cuando fue el sexenio de Peña Nieto, que fue usado por ese gobierno, por el gobierno de Peña Nieto. Presuntamente este pago habría venido cuando el presidente Peña Nieto era presidente electo en el 2012, por lo menos el primero de estos pagos. Esto según el periódico, el diario The Marker. Pero digo vaya bomba, porque vaya que ha tenido repercusiones en los últimos días esta noticia. Primero, el presidente Peña Nieto dando una entrevista a el programa de Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula el día de ayer. Salió de la cueva Peña Nieto luego de 7 años de estar desaparecido, pero también las declaraciones de hoy en la mañana del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que dijo que a través del sistema de asistencia jurídica internacional va a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la pueda incorporar la Fiscalía General de la República a una carpeta para poder seguir adelante. Veremos cómo utiliza la Fiscalía este caso, si es un caso que se politiza o que simplemente sigue su cauce legal. Esperemos que sea lo segundo, por el bien de la ley en nuestro país, por el bien de la certeza jurídica en nuestro país, y que no se vuelva un show político y mediático utilizado de uno y otro lado del espectro político. Estaremos platicando más adelante en el programa sobre esta bomba y todas las repercusiones que ha tenido en la política nacional. Pero vaya que están pasando también cosas a nivel internacional, porque como ya saben, nuestro amiguito Donald Trump anunció más aranceles. Ya no es noticia. Cada 2 semanas anuncia un nuevo arancel. El día de ayer mandó como unas 20 y tantas cartas a 20 y tantos países, sobre todo en Asia, anunciándoles que el 1 de agosto van porque van ciertos aranceles. Algunos países les puso el 25%, como Corea y Japón. A otros, como Bangladesh, como Laos, como Vietnam, aranceles de más del 30%. Va a tener repercusiones claramente en la economía global. Y hoy en la mañana, en una entrevista y en un chacaleo de esos que le encantan a Donald Trump, dijo que está pensando en un arancel del 200% para medicinas e insumos farmacéuticos, algo que podría afectar gravemente a la industria farmacéutica en nuestro país. De eso estaremos hablando con Óscar Ocampo, quien nos va a platicar pues sobre las implicaciones que tiene este anuncio, que como les digo, ya no es tanta noticia, por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Óscar Ocampo es director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Estaremos hablando con él en un ratito. Y también estaremos hablando con Carla Escoffier. Ustedes ya la conocen, seguramente se la han topado en redes algún día. Ella es abogada y maestra en Derechos Humanos, autora de los libros País sin Techo y Anarquismo Jurídico, con quien vamos a hablar sobre lo que pasó el fin de semana con la marcha antigentrificación, que es un tema muy complejo, con muchas variables. Está la variable de la vivienda, claramente, la variable de la gentrificación. También está la variable de la xenofobia que la misma presidenta Claudia Sheinbaum criticaba el día de ayer en su mañanera. Y está la variable de cómo Estados Unidos está instrumentalizando todo esto, todo lo que ocurrió el fin de semana, sobre todo el viernes 4 de julio, cómo lo está instrumentalizando para impulsar su agenda antimigratoria allá, del otro lado de la frontera. Después del corte tendremos al periodista investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, especialista en revelar redes y estructuras de corrupción en el sector público. Tendremos a Iván Alamillo, quien nos va a contar sobre los pagos que recibía Julia Abdalá. Julia Abdalá, quien, como ustedes ya saben, es pareja de Manuel Bartlett, quien recibió pagos en una nueva investigación, lo detalla Mexicanos contra la Corrupción, de los prestanombres de ni más ni menos que Genaro García Luna. Ya estaremos hablando con Iván acerca de esto. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter o X como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Albanera y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. También nos encuentran en X como @otrosdatos99 y en Instagram como @tengootrosdatos99. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó en la conferencia mañanera de hoy que abrieron una carpeta de investigación sobre el supuesto pago de sobornos que habría recibido el expresidente Enrique Peña Nieto de dos empresarios israelíes a cambio de contratos. En estos se incluye la compra del programa espía Pegasus. El pago ascendería a $25 millones. Escuchemos lo que dijo el fiscal.
Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. Esta se aumenta con este nuevo caso en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy, muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive el expresidente ya dio una respuesta. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos...
Donald Trump fue nominado al Nobel de la Paz por Benjamín Netanyahu, sumándose a otros políticos que ya lo habían propuesto por su papel en la tregua Israel-Irán y los acuerdos de Abraham. La nominación genera apoyos y rechazos. El Nobel se anunciará el 10 de octubre. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Haid Fethullah Akhund Zada y Abdul Hakim Haqqani, líderes talibanes acusados de crímenes de lesa humanidad por la persecución sistemática de mujeres y niñas en Afganistán.
Allá en el norte.
¿Qué tal esa nominación de Bibi Netanyahu a Donald Trump para el Nobel de la Paz? Ya estaremos hablando, tendremos tiempo otro día para hablar acerca de eso. Ya tenemos en la línea a Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Óscar, te saluda Rodrigo Valvanera, un gusto tenerte aquí en los micrófonos de 99.
¿Qué tal, Rodrigo? Qué gusto.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Óscar. Oye, pues queríamos hablar contigo de esta nueva cascada de anuncio de aranceles que, como le platicaba a la audiencia, pues ya no es noticia en boca de Donald Trump. Una semana los avienta, la otra semana los echa para atrás. Pero bueno, ayer vimos unas cartas muy formales, muy bonitas, muy diplomáticas, incluso en el lenguaje, a veintitantos países alrededor del mundo anunciándoles que van o van los aranceles el primero de agosto. ¿Cómo lo viste, Óscar?
Así es, bueno, lo mencionas bien, ¿no? Ya deja de ser noticia en algún punto, ¿no? Este ir y venir que hemos visto desde por lo menos febrero, ¿no? Ahora lo que hace el presidente Trump con estas veintitantos países es, grosso modo, reafirma los aranceles que habían puesto originalmente el primero de abril, sí, ¿no? La realidad es que los niveles son bastante similares, ¿no? Entre el 20, 25, 30% de lo que está el gobierno estadounidense entiende por arancel recíproco, pero realmente vemos poca novedad ahí, ¿no? Y como sabemos, esto muy probablemente es una herramienta de presión, es una herramienta de negociación, ¿no? Con los encargados comerciales de distintos países para obtener concesiones para Estados Unidos, ¿no? Ese de alguna manera fue el caso con Vietnam y probablemente podemos esperar ese tipo de anuncios, ¿no? Como ha sido el caso en estos meses, el que se haga este anuncio no implica necesariamente que se va a imponer o que va a entrar en vigor o que va a entrar en vigor en el nivel que se anunció en este momento. Y hoy además tenemos una sorpresa adicional, que es el anuncio del presidente Trump de aranceles a las importaciones
farmacéuticos
de cobre y probablemente a las empresas farmacéuticas, ¿no? Que lo que dice el presidente Trump hoy es van a tener de un año a un año y medio para reubicarse, es decir, para instalarse en Estados Unidos. De lo contrario, vamos a irnos por un arancel de 200% a las importaciones de medicamentos y de productos farmacéuticos.
Este fue el que más me llamó la atención, Oscar. No sé si tú tengas claridad acerca de qué tan grande es las exportaciones de la industria farmacéutica mexicana a Estados Unidos y cuánto afectaría, porque un arancel del 200%, vaya que pesa.
Mira, en el gran esquema de las cosas, no son tan grandes las exportaciones de mexicanas a Estados Unidos en tema farmacéutico, pero a nivel industrial es muy relevante. Estamos hablando de que el año pasado exportamos aproximadamente 1.064 millones de dólares, que es un monto significativo, que, o sea, el impacto para el mundo sería muy importante. Y de este monto, que incluye desde las aspirinas hasta un curita o una caja para primeros auxilios, ahora revisando los datos, es interesante el que exportamos. La principal exportación, con más o menos 340 millones de dólares exportados el año pasado, son ni más ni menos que electrolitos y soluciones de electrolitos para el mercado estadounidense, ¿no? Esa ha sido nuestra principal exportación en los últimos años. En segundo lugar, exportamos más o menos 54 millones de dólares en jarabe para la tos y productos derivados. Y en tercer lugar están los antiácidos, también con poco más de 50 millones de dólares. Sumado a esto, estamos hablando de más o menos el 45-50% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos en el capítulo de productos farmacéuticos.
Oye, Oscar, quería preguntarte, regresando un poco al tema de los aranceles estos que anunció Trump en su red social Truth Social ayer, con estas cartas a países, sobre todo sudasiáticos, hay que decirlo, pues muchos estaban analizando que en parte estos aranceles, específicamente a esos países, podrían beneficiar a México porque muchos de estos países son grandes exportadores a Estados Unidos en materia, por ejemplo, de vestimentas. Se me ocurre Bangladesh, Laos, en materia tecnológica, Corea y Japón. ¿Tú lo lees así, de igual manera?
Absolutamente, y esa es una reflexión que desde el INCO llevamos haciendo los últimos meses, desde el anuncio de aranceles recíprocos en abril, que es México tiene una oportunidad importante. A diferencia de 2016, cuando el pleito era con México y con Canadá, en este momento Estados Unidos está cerrando con todo el mundo. Hoy, sí. Y el cierre con México y Canadá ha sido menor. Ha sido menor en todos los sentidos, ¿no? Al final, sí tenemos un acceso más restringido en tema de acero y aluminio, en tema de automóviles, en tema de productos que no cumplen con las reglas del T-MEC, pero comparado con otros países, sí es cierto que tenemos más acceso.
Y ahí lo del T-MEC sigue sin arancel, ¿cierto? Los productos que entran dentro del Tratado de Libre Comercio siguen sin arancel hasta ahorita.
Correcto, con la excepción de la industria automotriz, de los vehículos ensamblados, las autopartes, con esa excepción, pero sí.
Entonces se abre una puerta para aprovechar esta oportunidad dentro del torbellino trumpista.
Sin duda, y de cara a la revisión del T-MEC, es el argumento que tiene que hacer México. A ver, México y Estados Unidos son aliados, son socios, tenemos este tratado que es el T-MEC, que es parte del legado de la primera administración del presidente Donald Trump. Bueno, integrémonos más, ¿no? Al final, la mejor apuesta para Estados Unidos, que en el fondo tiene que elegir con quién tener un déficit comercial, con China, con el sudeste asiático o con México. Y por muchas razones, México es la mejor
alternativa. Sí. Y todo pinta para que la pelea económica del siglo sea Estados Unidos contra China. Y muchos especialistas dicen que para esa pelea Estados Unidos necesita a México por su mano de obra, por su pirámide poblacional, por muchas otras cosas, Oscar.
Sin lugar a dudas. Al final del día, Estados Unidos es mucho más fuerte si se concibe como una región, como parte de América del Norte, y ahí estaría mucho mejor posicionado para competir con éxito con China, como bien mencionas, esa disputa por el liderazgo económico, comercial, tecnológico, que va a definir en buena medida el orden global de este sitio.
Pues bueno, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Te agradezco muchísimo estos minutos, Óscar.
Encantado, bonita tarde.
Pues vaya que sigue dando de qué hablar los aranceles de Donald Trump, que como digo, ya no son noticia, ya no espantan, espantan solo a los desinformados, porque pues cada dos, cada tres días pone, quita, vuelve a poner, amenaza, quita la amenaza. Ya le decían en Estados Unidos a Trump, el taco, Trump always chickens out. O lo podríamos traducir como Trump siempre se echa para atrás. Vámonos con una rolita, esto que va a sonar. Se llama Shell of a Man de Sasha Gray.
Tengo otros datos.
La 1:22, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Ya tenemos en la línea a Carla Escoffier, abogada y maestra en Derechos Humanos, autora de los libros País sin Techo y Anarquismo Jurídico. Seguramente se la han topado ustedes en redes sociales, hace videos con análisis buenísimos en TikTok, en Instagram. Si no lo han hecho, pues aviéntense un clavado a sus redes. Carla, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Gracias por tomarnos la llamada, Carla. Oye, pues queríamos hablar contigo sobre la marcha del pasado viernes 4 de julio en la Ciudad de México contra la gentrificación, que derivó en muchas otras cosas y que ha tenido consecuencias de los dos lados de la frontera. Se ha vuelto ya más un tema mediático. Te leía en redes sociales escribir que la gentrificación no es migración, que la xenofobia es inaceptable y que la migración nunca es en sí el problema y que las tres cosas son verdad y se pueden señalar por igual. Carla, ¿por qué lo dices?
Bueno, lo que pasa es que creo que hay mucha confusión en cuanto a lo que es la gentrificación. Para empezar, en México tenemos una crisis de vivienda y uno de los problemas de la gentrificación no es el único. La gentrificación no tiene nada que ver con migración, tiene que ver con desplazamiento de una población, de alguna colonia o barrio, por la llegada de personas con mayor poder adquisitivo. Es decir, es un tema de desigualdad económica. Y por supuesto, la xenofobia no es aceptable, pero es importante destacar, criticar la gentrificación y denunciarla no es xenofobia. Y además de que, y lo otro es un hecho de que así como, digamos, la gentrificación la pueden hacer tanto extranjeros como mexicanos. Y en el caso del fenómeno de los mal llamados nómadas digitales, porque creo que ya cambió del 2020 para acá la dinámica, pues ya en la Ciudad de México, porque hay mexicanos que se benefician de eso, ¿no? Dueños de Airbnb, de inmobiliarias, de desarrolladores, claro, de empresas, etcétera. Entonces, no todos los extranjeros gentrifican, hay extranjeros que gentrifican, hay mexicanos que son víctimas de la gentrificación y hay mexicanos que gentrifican. No tienen sí que ver con la nacionalidad de entrada.
La variable no es nacional, como dices, es de desigualdad. Carla, preguntarte, tú como experta en vivienda, ¿cuál es el problema en sí que tenemos de vivienda, particularmente en la Ciudad de México, si quieres entrarte en el país también? ¿Y qué tenemos que hacer y qué tiene que hacer el gobierno para resolverlo?
Bueno, a ver, son muchas cosas. Yo puedo dar algunos ejemplos, pero es como hablar un poquito como del cambio climático. ¿Qué podemos hacer con el cambio climático? Pues es una serie de cosas y son varias discusiones y subdiscusiones. Pero en términos generales, lo que ha pasado en México es que en los últimos 50 años prácticamente no hemos tenido una política de vivienda, sino una política inmobiliaria. Y eso dejó muchos vacíos, ¿no? Muchos problemas no atendidos que generaron pues toda una serie de dinámicas que hoy día se están cobrando cada vez más con la imposibilidad no solo ya de adquirir una vivienda en propiedad, sino de incluso de rentar para muchas personas. Lo que tenemos que hacer es diversificar cada vez más la política de vivienda, tenemos que también tener una mejor gestión del suelo, tenemos que entender que el suelo es un recurso que tiene que también ser administrado para el beneficio de todas y todos. No existe eso de que las viviendas que estén por separado o que podamos entender la ciudad como inmuebles separados que no están interconectados e interrelacionados unos con otros. Entonces, hay mucha discusión al respecto, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que tenemos una crisis de vivienda y que tiene que atenderse con nuevos mecanismos.
Preguntarte, Carla, mucha gente que está en contra de la marcha o es crítica de la misma, argumenta un poco con desdén, por no llamarle clasismo, pues si no les gusta la Condesa, váyanse a Iztapalapa. ¿Qué responderle a esa gente?
que les reto que busquen alguna pancarta, alguna exigencia, alguna publicación de alguien que esté exigiendo un derecho a vivir en la Condesa o algo por el estilo. De entrada tenemos que entender que la gente, digamos, cuando se denuncia la gentrificación, no es gente que está diciendo, yo exijo vivir también en esta zona nice, en esta zona fresa, yo exijo tener un penthouse gratis en la Roma. Nadie está diciendo eso. Lo que pasa es más bien que hay personas que viven en esos lugares que están siendo expulsadas, personas que siempre han vivido allá o que llevan muchos años allá y que son desplazadas. Pero eso no solo ocurre en la Roma y la Condesa, eso me parece que se menciona la Roma y la Condesa cuando, principalmente cuando son las personas que critican este tipo de denuncias contra la gentrificación, porque ese fenómeno se está dando también en Santa María la Ribera, en la Doctores, en Iztapalapa, los precios de la renta también están elevados. Entonces, no, es un tema generalizado de una ciudad y que tiene que ver con un modelo urbano y una política de vivienda. Entonces, no es que alguien esté exigiendo vivir gratis en una zona fresa, sino que hay gente que está preocupada para que no las desplacen de donde ya viven.
Carla, he leído pues programas, políticas públicas que se han implementado en otras ciudades del mundo que han experimentado problemas parecidos. En algunas ciudades se ha implementado el control de rentas para estas familias que llevan viviendo en esas colonias años, si no es que décadas. ¿Tú estás a favor del control de rentas? ¿Crees que es una política que funciona?
A ver, es que hay muchos modelos de control de rentas. Está las rentas congeladas, que no son un modelo que a mí me parece idóneo, y hay otro tipo de intervenciones, otro tipo de medidas relacionadas con los precios que tienen otro tipo de características, como el tema de la declaratoria de zonas tensionadas, como se ha hecho en España, particularmente en Barcelona, entre muchas otras que podamos discutir. Yo lo que creo es que todas las medidas son una posibilidad, no necesariamente son las que tenemos que tomar en cada ciudad, no todas las ciudades son iguales, cada ciudad tiene un contexto, y hay que sopesar cuáles son las más idóneas para atender el contexto en particular. Creo que se tienen que discutir en Ciudad de México alternativas, incluyendo esas, pero muchas otras, para que después sea el debate público y sobre todo el debate pues, técnico, el debate con grupos vecinales, con la población en general, la que defina cuál es la medida que se tiene que adoptar en el caso concreto de la Ciudad de México, pero también en el caso concreto de cada zona de la Ciudad de México, porque tampoco es que una medida se tenga que adoptar por igual a toda la ciudad, sino que también puede ser por zonas sobre el 3D, porque tienen dinámicas distintas. Pero lo primero que tenemos que hacer es entrarle a la discusión. Y ahorita lo que vemos, hay gente que incluso está negando el problema, que está negando que existe la gentrificación. Entonces, pues, si no damos ese primer salto a decir, bueno, a ver, esto es un problema, vamos a hablar de él, pues no podremos discutir todo lo demás.
Carla Escoffier, te agradezco muchísimo estos minutos. Te mando un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Abrazo a Carla Escoffier, abogada y maestra en Derechos Humanos, autora de los libros País sin Techo y Anarquismo Jurídico. Leía a nuestra compañera Rox Aguilar tuitear, no sé si el domingo o ayer lunes, que por lo menos esta marcha pues puso sobre la mesa el tema de la gentrificación, que ya estaba en la cabeza de muchos pobladores de la Ciudad de México, pero que tal vez no había estado en la agenda tan presente, tan relevante como lo está ahorita. ¿Ha tenido consecuencias negativas la marcha? Sí, creo que sí. Me preocupa sobre todo la instrumentalización que se le está dando a esas imágenes de vandalismo. En Estados Unidos, veíamos al Departamento de Seguridad Interior de Donald Trump usar esas imágenes para impulsar su agenda antimigrante. Me preocupa esa instrumentalización, pero por lo menos, como dice Rox, y estoy de acuerdo con ella, el tema está sobre la mesa y tenemos que hablar sobre él. Vámonos un corte, regresamos en unos minutitos, no se despeguen.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
La 1:32, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, estamos tratando de conectarnos con Iván Alamillo, él es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y es que hoy publicó una nota, Iván, en el portal de Mexicanos contra la Corrupción, titulada Prestanombres de García Luna pagaron a Julia Abdalá, pareja de Bartlett, el doble por supuesta venta de edificio. Vamos a hacer un recuento de toda esta noticia porque es una noticia que ha tenido varios eventos, nueva información que ha salido a la luz a lo largo de los últimos meses. Porque, a ver, el pasado 31 de marzo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que los supuestos prestanombres de Genaro García Luna, Samuel Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pinto transfirieron 4.5 millones de dólares a las cuentas de Julia Abdalá y de Roybal International Inc., una compañía que está offshore, controlada por Julia Abdalá. Y estos pagos se realizaron entre julio del 2012 y mayo del 2017. Y Mexicanos contra la Corrupción también dio a conocer que dichos depósitos estaban siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en 2021 contra los Weinberg en Miami, Florida, allá en Estados Unidos, para recuperar los fondos del erario que desviaron a través de sus compañías que se llamaban Numbaf Inc. y Numbaf Technologies durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero tras esa publicación, de nuevo, toda esta publicación fue en marzo. Tras esa publicación, la señora Julia Abdalá declaró en una entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula que las transferencias fueron el pago de los Weinberg, de estos padre e hijo Weinberg, por la venta en mayo del 2012 de un edificio en Anzures, juntito a Polanco, que operaba como hotel boutique en la calle de Leibniz. Ahora, eso fue lo que declaró Julia Abdalá después de esta publicación el 31 de marzo, pero lo que encuentra ahora Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es que Mexicanos contra la Corrupción encontró que ese hotel que operaba en el número 40 de Leibniz bajo el nombre de Lumina Luxury Suites es una compañía, por cierto, que de la que Julia Abdalá era titular. Bueno, lo que encontró Mexicanos contra la Corrupción es que encontró una copia del folio real del inmueble en el registro público de la propiedad, donde no existe registro alguno que acredite a Julia Abdalá, que acredite que Julia Abdalá vendió ese edificio a los Weinberg en mayo del 2012, como ella afirmó en esa entrevista con Ciro Gómez Leiva. Y lo que encontró Mexicanos contra la Corrupción, lo que encontró Iván Alamillo, es que no solo eso, sino que el monto que traspasaron los Weinberg a Julia Abdalá es equivalente a 59.2 millones de pesos. 59.2 millones de pesos, lo cual representa el doble del valor comercial de ese edificio estimado en un avalúo por 29 millones de pesos. Entonces, una transferencia que no está acreditada, que la señora Julia Abdalá argumenta que fue por la compra de ese edificio, pero que es del doble del avalúo que se realizó en el 2020 por ese edificio, que era de 29 millones de dólares. Vamos a ver si nos podemos todavía conectar con Iván Alamillo para hablar más a profundidad de este tema que está dando de qué hablar en redes, porque, como ya lo dije, Julia Abdalá es la pareja del señor Manuel Bartlett. El señor Manuel Bartlett, que ya todos conocemos, secretario de Gobernación en el infame 1988, pero también director de la Comisión Federal de Electricidad durante el gobierno de López Obrador. Vámonos con una rolita para ver si todavía puede entrar Iván. Esto que va a sonar se llama Mild to Moderate Pain de Jadoo Heart. La 1:41, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, pues ya les platicaba antes de la rolita esta nueva investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acerca de estas transferencias entre los Weinberg y Julia Abdalá. Y ya tenemos en la línea a Iván Alamillo, periodista de Movimiento de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien escribió la nota publicada el día de hoy. Iván, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con la audiencia de Radio Ibero.
Gracias por tomarnos la llamada, Iván. Oye, pues, ahora sí que platícanos, ya le platicaba un poco la audiencia sobre todo lo que publicó Mexicanos contra la Corrupción en marzo acerca de estas transferencias entre los Weinberg y Julia Abdalá. Pero ¿qué es lo que encuentran de nuevo o qué es lo nuevo que encuentran, Iván, para publicar esta nueva nota?
Sí, claro. Pues mira, como ya sabrá tú y tu audiencia, después de que publicamos esa nota en marzo de este año, Julia Abdalá, en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leiva, dijo que las transferencias por 4.5 millones de dólares se justificaban a través de la venta de un edificio que ella supuestamente le vendió a los Weinberg en el año de 2012, un edificio que según ella operaba como hotel boutique y que se encontraba en la calle de Leibniz, aquí en la colonia del sur, de la Ciudad de México.
Sí.
Julia Abdalá no dijo la dirección exacta, el número del edificio. Lo encontramos nosotros y lo que hicimos fue pues ir al registro público de la propiedad para verificar que lo que ella decía era cierto, ¿no? Que es que le vendió el inmueble a los Weinberg en 2012. ¿Y cuál fue la sorpresa que nos llevamos? Que en las actas del registro público de la propiedad, pues no hay ninguna constancia de que ella le haya vendido en 2012 el inmueble a los Weinberg, como ella afirmó. Y no solo esto, sino que pues el inmueble se terminó vendiendo hasta el 2021, ¿no? Que son casi 10 años después de la supuesta venta que ella dijo. Y encontramos que el edificio tenía un valor comercial, de acuerdo con un avalúo que se hizo en 2020, un valor comercial de 29 millones de pesos, que no es ni la mitad de lo que los Weinberg le depositaron en 2012, porque los Weinberg le depositaron cerca de 60 millones de pesos, ¿no? Entonces, ahí hay una incongruencia también entre el valor comercial del edificio y lo que le depositaron a Julia Abdalá.
O sea, para quedar claros, en el 2012 sí hubo una transferencia entre el padre e hijo Weinberg a Julia Abdalá por 59 millones de pesos.
Sí, se le hicieron los pagos, las transferencias directamente a las cuentas de Julia Abdalá.
Pero la venta del edificio es hasta el 2021.
Hasta el 2021, exactamente. Okay. Y es a una persona que no son los Weinberg, ¿no? Lo que nos contestó hasta hoy, Julia Abdalá, literalmente nos dio su postura hoy a las 6 de la mañana.
A ver, ¿qué dijo?
Nos dijo que ella no vendió el edificio como tal, sino que vendió las acciones de la empresa que era dueña del edificio. Y al vender las acciones de la empresa que era dueña del edificio, pues por ende termina vendiendo también el edificio.
Eso, o sea, no lo... dice que la venta de las acciones es la del 2012 con los Weinberg.
Exactamente. Exactamente. Ok.
Pero uno, al final, o sea, la venta del 2021 es de la empresa a esta nueva persona. No está involucrada Julia Abdalá.
Exactamente, ya no está involucrada Julia Abdalá porque ella ya no era accionista de esa empresa, ¿no? En resumen, básicamente lo que ella dice era, pues yo compré ese edificio a través de una empresa, ¿no? Después yo vendí las acciones de esa empresa en 2012 a los Weinberg, y al vender las acciones de la empresa, como uno de los activos de la empresa del edificio, pues se terminó vendiendo también el edificio, ¿no? Esto es a grandes rasgos lo que pasó. Sin embargo, esto no fue lo que ella dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva, porque ella solamente dijo que había vendido el edificio así, ¿no? Liso y plano, no dijo que había vendido las acciones de la empresa que poseía el edificio. Entonces ahí hubo una precisión, por decir algo.
Ahora, ayúdame a delinear, Iván, la relación entre los Weinberg y Genaro García Luna.
Claro. Pues mira, como bien sabemos ya por investigaciones periodísticas, pero también porque el gobierno federal lo ha dicho, los Weinberg son los prestanombres de Genaro García Luna. ¿Y cuál es la relación? Pues hay varias. Una de ellas la descubrió mi colega Penelope Ramírez en su libro de Los Millonarios de la Guerra. Ella descubrió que después que Genaro García Luna dejó su cargo como secretario de Seguridad Pública aquí en México y se fue a vivir a Miami, pues llegó a vivir a nada más y nada menos que a una casa que estaba en uno de los cayos de Florida con acceso al mar, con un muelle propio, y esa casa era propiedad de los Weinberg, que habían sido contratistas de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna estaba al frente de ella. Y pues compartían amistad, ¿no? De varios años, incluso iban a fiestas juntos, sus esposas eran amigas también. Entonces, no solamente hubo una relación de gusto.
Creo que te estás trabando ahí, Iván, no sé si te escuchamos bien.
A ver, ¿me escuchas
ahí,
bien?
Ahí ya te escuchamos. Perdón, no te escuchamos los últimos 5 segundos. No sé si los puedo repetir.
Ah, sí, claro. Que no solamente hubo una relación como contratistas, ¿no? Cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, sino que también había una relación ya de amistad entre los Weinberg y García Luna.
Ahora, Julia Abdalá ha argumentado en múltiples entrevistas diciendo, pues yo soy empresaria, no tengo nada que ver con la función pública. ¿Qué decir ante esta respuesta de Julia?
Sí, claro. Pues mira, lo que dijimos en aquel entonces, en marzo, cuando publicamos la primera parte de la investigación, es que las transferencias las recibió Julia Abdalá durante el tiempo en que Manuel Bartlett, su pareja, era senador de la República por el Partido del Trabajo. Entonces eso convierte a Julia Abdalá en una persona políticamente expuesta, uh-huh. Y por tanto pues es de interés público estas transferencias.
Que, ahora, pues, no solamente... si entiendo bien, Julia Abdalá y Manuel Bartlett no están casados, pero sí son pareja, ¿cierto?
Así es, son pareja. Okay. De hecho, por esta argucia legal es que Bartlett no declara todas las casas, ¿no?, que tenía Julia Abdalá en su declaración patrimonial, porque él dice que no están casados, ¿no? Ilegalmente no tenía la obligación de transparentar esas propiedades. Uh-huh. Pero bueno, y una razón más por la cual creemos que esto es de interés público es por las personas que le hacen las transferencias a Julia Abdalá, ¿no? Los Weinberg son básicamente los empresarios encargados de lavar el dinero para Genaro García Luna, y el dinero que le llegó a las cuentas de Julia Abdalá provenía de las cuentas de Numba, que era la empresa de los Weinberg, sí. Y esa cuenta concentraba todos los fondos que, según el gobierno mexicano, fueron malversados por los Weinberg, derivado de contratos irregulares que se les dieron aquí en México. Entonces, pues hay múltiples motivos por los cuales no se trata nada más de una empresaria, ¿no?, como ella quizás lo ha querido hacer ver, sino que se trata de un asunto de interés público bastante grande.
En última instancia, es decir, a ver, Julia Abdalá, como ya lo delineas, es una persona políticamente expuesta y por lo tanto tiene una obligación de transparentar ante la ciudadanía, pues estos traslados de dinero con otras personas políticamente expuestas como lo son los Weinberg, con varias, ahora sí que signos de interrogación.
Sí, así es, completamente. Y digo, también los Weinberg ya tienen una relevancia nacional, ¿no? Porque Genaro García Luna, como bien sabemos, pues es el estandarte de la corrupción y el estandarte de todo lo que estuvo mal en los gobiernos anteriores, ¿no? Por algo está ya sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos. Y pues ahora ya sabemos que no solamente tuvo vínculos con personas vinculadas al PAN o al PRI, sino que también le hizo transferencias millonarias a personas vinculadas a Morena.
Totalmente. Y bueno, Manuel Bartlett, así como fue senador del Partido del Trabajo, también fue director de la Comisión Federal de Electricidad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Solo dejarlo ahí en la mesa. Pues Iván, muchísimas gracias por estos minutos, por ayudarnos a entender mejor la nota.
No, a ti, Rodrigo. Un abrazo y gracias por la invitación.
Abrazo a Iván Alamillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vayan a echarse un clavado al portal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a esta investigación hecha por Iván, titulada Prestanombres de García Luna, pagaron a Julia Abdalá. Creo que ahí me fui unos minutitos, ya estamos de regreso. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Mild to Moderate Pain de Jadu Heart.
Tengo otros datos.
La 1:53, estamos de regreso. Tengo otros datos ya para cerrar el programa. No nos queríamos ir sin platicar de la bomba mediática que ha cimbrado a nuestro país pues desde el fin de semana. Vaya, que se publicó esta nota en el diario israelí The Maker, en donde detallan que presuntamente, el expresidente Enrique Peña Nieto recibió pagos por $25 millones para que su gobierno comprara el software Pegasus. Seguramente ya han escuchado este software. Sonó muchísimo durante el sexenio de Peña Nieto. Hubo portadas incluso del New York Times hablando de cómo el gobierno de Peña Nieto estaba usando el software de Pegasus para espiar a ciudadanos mexicanos. Por cierto, software de Pegasus que también fue usado por el ejército durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como lo detalló Guacamaya Leaks. Pero bueno, la noticia de hoy es que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación sobre los supuestos pagos por $25 millones entregados a Peña Nieto. Así lo avisó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hoy en la mañanera. Vamos a escucharlo.
Efectivamente, desde principios de la administración anterior se presentaron varias denuncias que no han sido corroboradas con las pruebas suficientes. Esta se aumenta con este nuevo caso en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy, muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus. Inclusive el expresidente ya dio una respuesta. Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante. Nuestra relación con esas autoridades no ha sido fácil. Hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa y que tenemos casos que están ahí detenidos que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida.
Si me permite, fiscal, también sí. Sobre el caso del malware Pegasus. Bueno, primero sabemos...
La voz de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, hoy en la mañanera presidencial, que pues dice algo importante. Se abrió una carpeta de investigación en contra de un expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y eso claramente es noticia. Ahora, en otra parte de la mañanera, después de una pregunta que le hace un compañero periodista al fiscal, el fiscal dice, y lo quiero citar, vamos a tratar de juridiciar, usa esa palabra, que nos corrijan los abogados si existe esa palabra o no, vamos a tratar de juridiciar unos hechos mediáticos. Como bien saben, esta información viene de una investigación periodística publicada en el diario The Maker de Israel. Ahora van a tratar de juridiciar estos hechos mediáticos, como les llama Alejandro Gertz Manero. Veremos si tienen sustento o no. Veremos qué información le da el gobierno israelí al gobierno mexicano, si es que se la da. Porque como el mismo fiscal argumentaba, la relación de México con las autoridades de Israel es complicada. Y se refería explícitamente pues, a la negación a extraditar a funcionarios mexicanos. No lo dice con su nombre, pero claramente se refiere a Tomás Cerón, que hubo una complicación gigantesca para que el gobierno de Israel y México se pusieran de acuerdo acerca de esa extradición. Tomás Cerón, que estuvo vinculado al tema de Ayotzinapa. Ahora, después de esto, el presidente Enrique Peña Nieto decidió salir de la cueva. Llevaba 7 años en donde nada más lo veíamos en las revistas de sociales con su exnovia, en yates, jugando golf y en fiestas. Pero ahora salió a dar una entrevista el día de ayer con Ciro Gómez Leiva. Vamos a escuchar parte de ella.
Le dan un matiz ahí con el tema de Pegasus.
Sí, sí.
Pegasus, hay que recordar que en su momento hicimos una investigación, un esclarecimiento. A ver, fue un software, es decir, una plataforma desarrollada por empresas israelíes de inteligencia, adquirida por varios países que tiene sus propias áreas de inteligencia. No que en el ánimo de espiar a nadie, que además en México y en todo el mundo todo el mundo se siente espiado. Todo el mundo cree que están pinchados a tu teléfono. Pero estos software y todo esto se fue adquirido por empresas de inteligencia del Estado mexicano y de otras partes del mundo, simplemente para, supongo yo, fortalecer sus capacidades de inteligencia y generar condiciones de seguridad y combatir al crimen organizado. Ese es el objetivo central de...
La voz del expresidente Enrique Peña Nieto. Ya hasta se nos hace raro escuchar la voz de Peña Nieto después de 7 años de no escucharla. Dice, pues todos en México sienten como que los están pinchando el celular y que siempre nos están espiando. Señor expresidente, usted, su gobierno, gracias a revelaciones del New York Times, sabemos que su gobierno espió a periodistas y activistas y a funcionarios mexicanos en activo. Y creo un poco Peña Nieto en esta entrevista lo hace explícito, decir, no, pues es que ese software pues lo compraron muchos países, un poco como aceptando el hecho de que lo compró México. Después en otra parte de la entrevista dice, bueno, pero yo no di la autorización de que se comprara ese software. Bueno, ahí queda lo de Peña Nieto, que va a seguir dando de qué hablar mucho, pero mucho en los próximos meses. Yo lo que subrayo y lo que digo, como lo dije al inicio del programa, es que ojalá esta investigación sea simplemente, llanamente jurídica y no se politice por ninguno de los dos lados del espectro político en nuestro país, por el bien de la certeza jurídica mexicana. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Edmenger, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Camila Solís, a Mariana Lara y a Martín en los controles, y agradecerles sobre todo a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.